Otra vez los ruidos. Ayer jueves la Defensoría del Vecino presentó su octavo informe anual. Y del informe surge que uno de los principales asuntos de denuncias que llegan a la Defensoría del Vecino de Montevideo es por temas de sonidos o contaminación acústica. Es el segundo tema en nivel de asuntos. Unos 147 asuntos recibidos tienen que ver con la contaminación acústica. Vamos a hablar, antes de hablar con Ana Agostino, que vamos a hablar de eso 10:30, vamos a hablar con Elizabeth González, que es ingeniera civil de nuestra facultad, de nuestra Universidad de la República, de la Facultad de Ingeniería. Es especializada en contaminación sonora, realizó trabajos puntuales para la Defensoría del Vecino. Nosotros comentábamos uno que tenemos acá en el del 2012, cuando el entonces Defensor del Vecino, Fernando Rodríguez, le encargó el trabajo Contaminación Sonora y Derechos Humanos, un informe que tiene casi 500 páginas, donde Elizabeth recopila un poco, incluso normativa internacional y algunas sugerencias para encauzar este problema que también tiene bastante de problema de convivencia. Elizabeth, ¿cómo andás? Gracias por estos minutos en la Nueva Mañana.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme y siempre es una alegría poder estar en la radio de la universidad, ni que hablar, pero además tratando de llevar más a la discusión entre todos el tema del problema del ruido, que es efectivamente un problema de convivencia como su máxima expresión, más allá de todas las otras cosas que son los problemas más grandes y más, en todo caso, más fáciles de controlar en el caso de que estemos hablando de fuentes fijas. Ya con el tránsito es un poco más difícil, pero que en todo caso es más fácil de tener normas y de llevar cosas adelante.
Claro, exactamente. Vos, en el informe este Contaminación Sonora y Derechos Humanos del 2012, decías algo bien interesante. Decías que el ruido obviamente atenta contra el derecho fundamental de las personas, algo que a veces no se ve, como se ve como una cosa accesoria. Bueno, acá se queda claro que el ruido atenta contra el derecho de las personas, pero sin embargo, dice el informe este, por alguna causa difícil de justificar en pleno siglo XXI, y seguramente al amparo de que el ruido es un contaminante que no se ve, ni se huele, ni deja rastros en el ambiente, una vez que cesa su emisión, suele recibir el ruido un tratamiento mucho menos riguroso que otros contaminantes. Y esto lo decías en el 2012. ¿Sigue siendo así en el 2015?
Mira, pienso que sí, y además pienso que tendríamos que haber avanzado bastante más en estos pocos años, pero que fueron pocos pero intensos desde el punto de vista de ruido, en el sentido de que uno de los reclamos más grandes que era generalizado en el momento que la consultoría, la Defensoría del Vecino contrató esta consultoría para ver cuáles eran los nudos críticos y ver algunas líneas de acción en el tema de ruido, se comentaba que era la falta de reglamentación de la ley de contaminación acústica, que es una ley del 2004. Sin embargo, en 2013 el grupo Gesta Acústico trabajó intensamente, se llegó a una propuesta, esa propuesta estuvo de manifiesto, bueno, participaron todos los actores que convocó DINAMA, participó activamente la Intendencia de Montevideo, la Defensoría del Vecino, toda una playa de actores, se llega a un borrador y, sin embargo, ahora estamos en 2015 y si bien en diciembre de 2014 se aprobaron solamente unas guías que no tienen fuerza de decreto, pero que DINAMA las aprobó internamente, incluso con sus protocolos de medición, todavía estamos muy lejos de tener una reglamentación nacional. Y al no tener algo por el estilo, como que sigue siendo un problema de segunda, no hay caso.
Claro. ¿Y cuál es, para que quede claro, porque el ministerio al que le competiría reglamentarlo es el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ¿no?
Exactamente. Y el grupo Gesta que yo me refería son los grupos de estandarización que actúan en diferentes temáticas, en este caso el Gesta Acústica o Gesta Ruido, igual que los demás gestas que han funcionado, Gesta Aire, Gesta Agua, Gesta Residuos, tienen como cometido formular propuestas técnicas. Son grupos de trabajo interinstitucionales e interdisciplinarios interdisciplinarios y luego que se acuerda una propuesta técnica, esta es sometida a manifiesto público, el manifiesto en este caso terminó en octubre del 2013 y luego pasa a otras vías y sin embargo en el caso este el proceso terminó hace bastante, no es la única propuesta técnica que no se ha sancionado como decreto, vamos a empezar por ahí por las dudas, pero no se han llegado todavía siquiera a colgar estas guías, a poner disponibles, digamos, en la web de la DINAMA para todo el mundo, más allá de que si las pides te las dan, ¿no?
Claro, la ley esta es la ley 17.852 de contaminación.
Desde el 2004.
Ahí va. Son 11 años ya de que se aprobó, viene medio lento la reglamentación. ¿Cuál es, Elizabeth, el principal cambio que establece la ley y por lo cual estaría bueno reglamentarla? Porque yo leía por ahí que Fernando Rodríguez decía que pasa como un paradigma más de la prevención más que la mitigación de los efectos.
Bueno, es que la ley justamente se llama de prevención de la contaminación acústica, o sea que en realidad justamente se tiende a generar mejoras ambientales y evitar conflictos, o sería lo que un reglamento de esa ley debería priorizar. Lo cierto es que con los conflictos de ruido, si no priorizas evitarlos, estás siempre en aprietos porque el ruido nos va generando cambios a las personas, cambios fisiológicos que son absolutamente inconscientes, involuntarios, o sea, desata fenómenos de secreciones hormonales y cosas por el estilo, que no controlamos y que van cambiando nuestras conductas. En consecuencia, una vez que se instala un conflicto de ruido, es muy, muy difícil que ese conflicto se logra resolver 100% si se deja que esté mucho tiempo, digamos, activo, por llamarlo de alguna manera, y se podrá después mejorar la situación en cuanto a ruido, pero van a aparecer otros problemas a continuación, porque nuestro organismo se ha convertido en un organismo que se acostumbró a vivir estresado y que tiene mucho más problemas, digamos, con todos los estímulos y no solo con los estímulos sonoros.
Elizabeth, yo te escuchaba recién y vos mencionabas políticas que se vinculen a la prevención. Yo esto lo vinculo con la ecología sonora. ¿Cómo se emparenta este concepto de la ecología sonora con este tipo de políticas para tener una sociedad más ecológica desde el punto de vista sonoro?
Bueno, en realidad en este momento lo de la ecología sonora tiene por lo menos dos escuelas, pero lo quiero pensar desde el punto de vista, llamémosle de lo que nosotros le llamamos la acústica ambiental, por decirlo de algún modo, ¿o estás pensando más orientado a ecosistemas naturales?
No, acústica ambiental.
Ah, ahí va. Bueno, porque hay, viste que después van surgiendo distintas cosas que se le llaman igual y que van teniendo contenidos que se diferencian. La parte de acústica ambiental es un tema que es, sin ningún lugar a dudas, es interdisciplinario para su estudio y los problemas también tienen que ser abordados desde varios puntos de vista. Pero el gran desafío hoy día a nivel internacional ya viene dando la vuelta de todo aquello de el nivel en escala A y todas esas cosas que siguen estando vigentes y que se siguen utilizando, pero ya se está virando al tema del paisaje sonoro en normas técnicas, normas ISO y esas cosas, en el sentido de que ya se ha visto que no es únicamente el nivel de ruido lo que genera la disconformidad, o sea, sonidos que pueden tener la misma cantidad de energía, por decirlo de algún modo, la misma intensidad, el mismo volumen, pueden generar que para algunas personas eso sea muy molesto y para otras sea te asuste, para otras sea de lo más agradable. Y entonces, ya no estamos hablando de lo que es el consumo de ruido, o sea, la música, por ejemplo, que uno pueda elegir escuchar. Entonces, los temas de esa especie de valoración personal que hacen a lo que es la tolerancia al ruido de las distintas sociedades y que hacen, en todo caso, hasta las identidades culturales, ya ahora se están integrando en los temas de gestión de la contaminación sonora, de modo de entender también que no es la misma información que te dan distintos sonidos, y ahí, claro, nosotros ya venimos rezagados en los temas más cotidianos, y entonces para meternos en ese otro nivel de complejidad, todavía estamos muy lejos de poderlo integrar en lo que puede ser un panorama normativo. Máxime si vemos que hoy día la normativa sobre ruido es de competencia departamental. Claro. Entonces tenemos 19 legislaciones diferentes que no definen los mismos conceptos, no marcan los mismos niveles. Muchas de ellas tienen problemas para ser aplicadas por tener problemas de o de redacción o de antigüedad o de contenidos en cuanto a la precisión técnica, y entonces claro, estamos todavía lejos de poder integrar ese otro paso en el cual ya está el mundo un poco más de acuerdo. También en la propuesta de gesto acústico se planteaban algunos instrumentos preventivos que son los mismos que plantea la Unión Europea como los más costo eficientes, como la obligatoriedad de los mapas acústicos para las capitales departamentales, etcétera, acompañados o como base o como fundamento de los planes de descontaminación sonora. Pero claro, todas esas cosas ya no quedaron incluidas en estas guías, y bueno, habrá que dar después un nuevo debate para tratar de incorporar esas técnicas preventivas que tiendan a mejorar la calidad de todos, ¿no? Y no solamente para aquellos que se quejan, que además quedan señalados como los quejosos, los inadaptados, los insociables, y en realidad está el problema al revés. O sea, en ruido tú tienes que demostrar que te están haciendo daño, y bueno, eso ya es en sí mismo una pesadilla.
Y Elizabeth, vos recién mencionabas algo, que claro, las sociedades de repente, lo que para unos es música, para otros puede ser ruido. ¿Cómo se concilia una política nacional que, bueno, que concilie todos estos fenómenos que se dan simultáneamente en una sociedad? Porque de repente para mí algo que es una obra de arte gigantesca puede para un vecino ser simplemente ruido.
La pesadilla de la noche.
¿Cómo conciliamos todas estas tensiones que se dan desde el punto de vista acústico a la sociedad contemporánea?
Mira, no es nada sencillo,
claro,
para nada.
Me imagino.
Pero tampoco es una cosa que tú digas, entonces, como es muy difícil, me quedo aquí cruzado de brazos. No, para conciliar todas esas cosas, yo creo que en ese sentido la Organización Mundial de la Salud nos ha dado una mano muy grande en el 2011, nos ha dado a toda la humanidad, creo yo, cuando publica un estudio fundamentado con un método de cálculo, creíble y desarrollado por un montón de especialistas, que muestra que cada año en Europa se está perdiendo 1 millón de años de vida sana debido a el ruido urbano.
¿Un millón? ¿Cómo? Perdón, repetí esto, por favor.
Sí, 1 millón de años de vida sana se pierden cada año en Europa a causa de los trastornos que ocasiona el ruido. O sea, el ruido es un problema de salud pública.
Claro.
Sería como esta publicidad que nos dicen que cada uruguayo al nacer tiene una expectativa de vida de tanto. Bueno, sería como que la tercera parte de los uruguayos tendrían un año menos en esas condiciones. Entonces, instalar el problema como un problema de salud pública me parece que es una cosa que está haciendo presión la Organización Mundial de la Salud, y con fundamentos. Si a eso no le agrega que también se han desmitificado algunas cosas que ya se pueden decir con total tranquilidad, que hace unos años parecía como que, uy, no vayas a decir eso que asusta, como por ejemplo que el ruido es adictivo, el ruido es un contaminante adictivo, que además, como tiene ciertas limitaciones en cuanto hasta cuándo nos puede sobreexcitar, nos abre la puerta a otras adicciones, como que los mecanismos que tienen que ver con la agresividad se desatan fácilmente y tienen el mismo ciclo bioquímico vinculado a ruido y agresividad, vinculado a depresión, vinculado a una serie de trastornos de salud. Entonces yo creo que en este momento, para poder abordar el tema, creo que tendríamos que ser conscientes de la incidencia del ruido sobre los comportamientos agresivos, en el sentido de que no son comportamientos además voluntarios, es debido a los ciclos de respuesta fisiológica de nuestro organismo, y además que es un problema que a esta altura ya está claramente cuantificado para otras sociedades. No podemos, me parece, seguir mirando la película de afuera. creo que ha llegado un momento en el cual, bueno, la violencia actual de las sociedades no depende únicamente del ruido, pero el ruido es un incremento, es un ingrediente importante en su incremento. Mm-hmm. Vayamos tras él también.
Muy bien, sí, está clarísimo que hay un montón de consecuencias en el ser humano que a veces nos cuesta ver porque lo tomamos como algo accesorio. Claro. Elisa, una de las cosas que a mí también me llamó la atención, y volviendo en realidad a Montevideo, es que la gente del Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas, que es la oficina de la Intendencia que controla, o sea, los inspectores que están de ruido, que están ahí, si uno presenta una denuncia, por ejemplo, por un boliche, ellos tienen que ir a tu casa, por ejemplo, a las 3 de la mañana. ¿Eso no es una violación a la privacidad? ¿Cómo se toma eso y cómo se resuelve en otros países?
Mira, en primer lugar vamos a hacer una pequeña precisión, que es que hasta donde sé, la competencia actual del CIME en la parte de boliches es en la parte preventiva de control de proyectos acústicos, pero la órbita de ellos de competencia es la parte del ruido, llamémosle del ruido industrial. La parte de denuncias y de mediciones por conflictos en ese momento la lleva a Inspección General. Lo que tú dices es bien cierto, o sea, si tú planteas una denuncia ante quien corresponda para que te vayan a medir, van a tener que ir a tu casa a las 3 de la mañana, lo cual a ti ya no te va a poner de buen humor saber que vas a tener que franquearle la puerta a extraños, pero que a veces, en algunos casos cuando avanzan los temas de los litigios, bueno, puedes llegar a una instancia en la cual tengas hasta el propio denunciado dentro de tu dormitorio en determinadas condiciones, y eso pasó en una instancia, por ejemplo, judicial. Entonces, realmente, el gran tema ahí viene
siendo... Sí, te terminás peleando en tu casa, capaz, con el dueño del boliche.
Y ya además termina siendo un tema de que a todas las las violencias y las intromisiones y las invasiones, que no me salía la palabra, que uno se ve sometido a causa del ruido, le agregas la invasión física en cualquier horario. Y además ahí pasa algo que es muy común, que te digan, no, pero cuando fueron a medir la música estaba mucho más baja. Y en realidad podría ser una opción, ojo, ni qué hablar, que ahí en el libro recogimos algunas anécdotas que valía la pena también ser fiel a todas las campanas. Pero por otro lado, si tú te quedaste despierto hasta las 3 porque te van a medir, van a venir a medir a tu dormitorio, evidentemente no es la misma situación que cuando no puedes conciliar el sueño. Entonces vienes tú ya con otra impronta a esa medición y termina siendo que también el denunciante termina creyendo que el día que le vinieron a medir las cosas estaban suavizadas y todo lo demás. Que en algún caso puede ser, yo no digo que no lo sea, sino que la actitud de la persona que denuncia también cambia en esa circunstancia. Pero sin duda que a nadie se le ocurre que tenga que demostrar el denunciante que lo están perjudicando. Tendría que haber métodos un poco más ágiles y un poco más equitativos, porque hasta que se demuestran esas cosas, el generador de ruido sigue funcionando como si tal.
Bueno, Elizabeth, te agradecemos estos minutos en La Nueva Mañana. Nos quedamos con tus sugerencias, muy importantes, y con los números que vos precisabas. Y bueno, dejamos el micrófono abierto, que seguramente te llamemos en algún otro momento para que nos comentes un poco estas cuestiones que son un poco más técnicas y nos trascienden un poco. Te agradecemos, Elizabeth.
No, les agradezco yo a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao.